Pedidos Ya fue ideada como una plataforma para pedir comida online por tres jóvenes uruguayos en 2009. Y es hoy una de las empresas más grandes del continente en su rubro. A los restaurantes originales en los últimos años se sumó delivery de farmacias, supermercados, productos para mascotas. Desde el año pasado incluso tiene sus propios mini mercados o markets para asegurar envíos rápidos. El crecimiento es tal que en 2020 Pedido Ya compró las operaciones en Latinoamérica de Glovo, un competidor español, por 170 millones de euros. Pero esta expansión no carece de críticas. Hace pocos días hablamos aquí en Perspectiva con el colectivo gastronómico que denuncia precios excesivos de parte de las aplicaciones de delivery, principalmente Pedidos Ya y Rappi. Para hablar de estos temas, estamos ahora en comunicación con Felipe Álvarez, Managing Director para Uruguay de Pedidos Ya. Felipe, ¿qué tal? Un gusto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien. Bueno, mencionábamos recién que desde el año pasado Pedidos Ya tiene hasta mini mercados propios. ¿Puede decirse que sigue siendo una empresa de deliveries como tal? ¿Qué es hoy Pedidos Ya? ¿Cómo la definiría?
Pedidos Ya es una empresa de tecnología y de servicios, digamos, que, como bien decías en la introducción, empezó siendo una plataforma donde había restaurantes como como una plaza de comidas con muchos restaurantes online, pasando ahora por supermercados, farmacias, comida para mascotas, etc.
Tengo ahora abierto acá, sí, si uno va a las opciones, restaurantes, mercados, envíos, bebidas, café y deli, farmacias, exacto, tiendas, entre las que se puede encontrar distintas cosas, mascotas, ¿qué más? A ver, hasta sí, fruterías, no, de ahí dentro de las tiendas, ahí está, para que la gente se haga una idea, ¿no?
Sí.
Hasta fruterías, hasta sí, descubría locales que venden
carnicerías, tiendas de frutas y verduras,
tapabocas, por ejemplo.
Bueno, tapabocas, por supuesto, en la farmacia se pueden encontrar, de todo. La verdad es que hemos expandido un montón los rubros dentro de la aplicación, y como bien decías, llegando al punto que hoy tenemos nuestros propios supermercados, que en realidad la propuesta de valor que tienen los mini mercados nuestros es la entrega, lo que es nuestra promesa de tiempo en menos de 20 o 25 minutos. Uh-huh. Que eso es el valor, digamos, es una compra de conveniencia que se da por la velocidad en la tecnología que utilizamos, sobre todo en el momento de hacer la preparación del pedido en las tiendas. Hmm. Y bueno, la verdad que sí, hemos tenido un crecimiento muy grande, sobre todo una expansión impresionante en toda Latinoamérica, desde el inicio de Pedido Ya, donde enseguida de que surgió la idea ya se cruzaron fronteras Argentina, Chile, pero bueno, hoy hay una expansión y estamos presentes en 15 países de Latinoamérica.
Para tener una idea, antes de profundizar en alguno de los aspectos característicos de estas novedades que mencionábamos recién, capaz que podríamos decir, es un caso raro el de Pedido Ya en Uruguay, ¿no? Porque en el país las ventas por internet no crecen tan rápido, pero Pedido Ya sí, ¿no? Y en el fondo es básicamente lo mismo, uno podría decir.
Sí, yo creo que la penetración de internet en Uruguay es bastante buena, ¿no? O sea, y lo que es el uso de teléfonos inteligentes, por decirlo de alguna manera, también lo es. Lo que pasa que el uso de Pedido Ya es como una ocasión de compra distinta a lo que puede llegar a ser como la compra por internet, conocida como, yo qué sé, como en Estados Unidos puede ser una compra en Amazon, por ejemplo, uh-huh, donde es otra ocasión. La compra de Pedido Ya es como más de inmediatez, digamos, para resolver un delivery, una pizza, unas empanadas. Digamos, la gente ya lo hacía de alguna manera en algún momento, esto creció exponencialmente, pero es utilizar otra herramienta mucho más fácil, que es la aplicación de Pedido Ya, para algo que tampoco es tan nuevo para la gente. ¿Entiende?
Sí, entonces, veía en algún reportaje de hace algún tiempo que le hacían, donde usted señalaba eso, que en Uruguay en particular fue fácil desarrollar el negocio porque también la gente estaba muy acostumbrada a eso de pedirle, no sé, a la pizzería del barrio, por ejemplo, llamaba y pedía pizza desde hace años, ¿verdad? Entonces
sí,
eso capaz
o sea,
que...
la cultura del delivery no es nueva en Uruguay. O sea... Uh-huh. No es nueva ni en Uruguay ni en Argentina. Hay países en Latinoamérica donde el desarrollo de esto es mucho más difícil porque no había una cultura tan arraigada de delivery. En Uruguay y en Argentina sí, digamos. Lo que nosotros a su vez hicimos es hacer crecer, digamos, esto de forma exponencial, generando una ocasión hasta de consumo distinta, ¿no? O sea, además de la no sé, vamos a poner la clásica compra de un chivito un domingo de noche, por decir algo, uh-huh. Que eso era lo que acostumbraba el uruguayo. De hecho, la idea surge a partir de eso. Digamos, PedidosYa surge de estos tres fundadores en un salón de clases pensando en hacer una web para pedir chivitos. Porque generalmente cuando pedían chivitos por teléfono le erraban algún ingrediente, era súper difícil, alguna cosa por el estilo, estaban 15 minutos en el teléfono. Y bueno, en definitiva, lo que lograron a través de la aplicación es facilitar, digamos, toda esa historia de hacer el pedido. Y bueno, obviamente se fue mucho más allá del chivito, ¿no?
Sí, la llamada esa de te pido tres de carne, cuatro de queso, bueno, una de queso mejor, no, eso era simplificar ese sistema.
Gastón, o sea, toda la confusión que puede llegar a generar para el que está tomando el pedido y está haciendo 40 cosas a la vez, o sea, muy difícil. O sea, nosotros resolvemos un montón de esas cosas a través de la tecnología y facilitamos, y estamos a 11 años de la creación, o sea, el avance de la tecnología en ese sentido ha sido muy, muy bueno.
Profundicemos ahora capaz en esta nueva línea de negocio que ya tiene un año, ¿no? La de los minimercados, sí, que decíamos, que es, a ver, a diferencia de lo que son locales gastronómicos, por ejemplo, o farmacias y demás, que tienen ya su venta al público y que utilizan el canal de PedidosYa para vender. Bueno, en este caso, ustedes crearon hasta sus propios minimercados de PedidosYa que justamente no son abiertos al público, ¿verdad? Uh-huh. Lo que hacen es llegar... les reciben el pedido por la plataforma y se arma para se arma el pedido y se reparte de forma
correcto,
ágil, ¿no? Se señalaba.
Sí.
¿Cuántos minimercados tienen hoy en día?
En este momento 6 en Uruguay. 4 en Montevideo, 1 en Ciudad de la Costa y 1 en Maldonado, Punta del Este.
¿De alguna forma?
Es así. Sí. No, es como lo contabas. En realidad es un minimercado con artículos de minimercado, que no está abierto al público justamente porque una de las ventajas, digamos, que nosotros le encontramos a pedir a PedidosYa Market, como es que se llama, digamos, es que la preparación de esos pedidos los podemos hacer muy rápido y por dónde están ubicados geográficamente, digamos, desde el lugar hasta la puerta de la casa del usuario que pidió, no pasan más de 5 o 7 minutos, ¿no? Y entre la preparación y los 5 o 7 minutos que pasan del recorrido del delivery desde el local hasta la casa del usuario, entendemos que podemos lograr, digamos, tiempos muy buenos. Pero no, muy importante aclarar que esto no tiene nada que ver con la velocidad de traslado, ¿no? O sea, no pretendemos que la moto vaya más rápido ni muchísimo menos. Lo tenemos calculado, el tiempo promedio que demora, el tránsito, las vías por donde puede ir, digamos, y entendemos que nos tenemos que ubicar, la granularidad de locales y la ubicación de los locales es súper importante.
Está pensado ahí, decía más temprano, eso de compras de conveniencia, ¿no? Como no es para hacer el surtido del mes, quizás, porque ahí se pierde la velocidad.
Correcto, te cuento, o sea, los pedidos tienen un ticket promedio de entre 600 y 700 pesos, por ahí, ¿no? No es la compra del 2 carritos lleno de cosas. En realidad, viene a resolver algo que entendemos nosotros, o sea, esto empezó hace un año, recién está arrancando, o sea, tiene un año de vida. Nosotros entendemos y surge la oportunidad en función de hacer una lectura, digamos, de lo que está ocurriendo, que es, entendemos que la gente no está Primero que esa ocasión de llenar dos carros, digamos, no es tan sencillo, digamos. Después tenés que tener lugar en tu casa para guardar todas esas compras, tenés que tener el monto que sale a hacer esa compra. Entonces la gente está comprando más a conveniencia, lo que le falta en el momento. De hecho, por eso también hay una expansión muy grande de minimercados en Montevideo. Bueno, nosotros lo que hacemos es tratar de, a través del delivery, resolver esa compra de conveniencia que hoy está en crecimiento exponencial.
Pero con esta nueva unidad de negocio, digamos, ¿pasan de alguna forma sí. a competir con lo que son los propios supermercados a los que hasta ahora tenían como socios, digamos, como usuarios del servicio?
No, complemento total. O sea, la realidad es que nosotros lo pensamos de la siguiente manera. Nosotros tenemos una plataforma que entra en usuarios y queremos que encuentren en pedido ya todo, lo que ellos quieran, digamos. Nosotros, en este caso, en el caso del pedido ya market, tenemos una oferta más, que es pedido ya market, donde entendemos que los usuarios pueden resolver sus compras de conveniencia con el valor agregado que se lo entregamos rápido. Pero después tienen otro montón de comercios, carnicería, frutas y verduras, otros mini mercados, donde también pueden, si un usuario, yo qué sé, no sé, le gusta comprar en otro mini mercado, nos gustaría tenerlo online para que compre ahí y también hace delivery. Bien.
O sea, y para el usuario, digamos, ¿cuál es la conveniencia más allá de esa entrega inmediata en relación de precios? Por ejemplo, ¿tienen estudiado cuánto es la relación con ir al almacén? ¿Cuánto más caro le puede salir a hacer el pedido por el mercado de ustedes?
Lo tenemos estudiado, obviamente. Lo tenemos estudiado como en general, digamos, todos los mini mercados hacen un estudio de precios como para posicionarse más o menos en algún lugar. Nosotros estamos evaluando los precios, digamos, de todos permanentemente. No estamos posicionados estamos en una media. No somos más caros, no somos los más baratos. O sea que no hay un tema de no hay un sobrecosto por eso, digamos. O sea, lo único que se cobra es un envío de 30 pesos hoy en día para cubrir el envío, pero nada más.
¿Y este puede ser un camino a seguir para pedido ya? Esto de como estar en todas las partes de la cadena, digamos, o sea, por ejemplo, ya tienen cocinas propias para atender solo por delivery, ¿no?
Sí, pero las cocinas no son, o sea, lo que es nuestro es el espacio.
La infraestructura.
Sí, la infraestructura, ¿no? Nosotros no somos los que cocinamos. Entonces, en principio, PedidosYa Market es el único negocio propio que tenemos en el mundo físico. Y no, te diría que no tenemos en nuestros planes hacer otras cosas de este estilo en otros rubros. No sé.
Pero expliquemos eso de las cocinas, ¿no?
La cadena de farmacia.
Claro.
Lo de las cocinas funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos en este momento dos en Montevideo, una en Punta Gorda y otra en la zona de la comercial. Las cocinas son un lugar, nosotros hacemos la obra de la infraestructura y tenemos como 6 mini cocinas en Punta Gorda y 12 en la comercial. Y ahí lo que hacemos es invitamos a restaurantes a participar de esas cocinas, digamos, o sea, a cocinar solo para delivery, obviamente, tampoco accede el público ahí. Y bueno, ese es el formato, digamos, de cómo se trabaja. Los que saben cocinar son ellos. Lo que nosotros le decimos es: te invitamos acá, dedícate a cocinar y nosotros nos encargamos como del resto, ¿no?
Quizás un restaurante que tiene reparte en Pocitos, pero no llega a Punta Gorda, ustedes le ofrecen ahí, bueno, acá podés cocinar y tener reparto también en esta zona de la ciudad.
Bueno, es que en realidad, a ver, eso es como parte de lo que es PedidosYa, digamos, ¿no? O sea, PedidosYa empezó en Montevideo y muy chiquito y se fue expandiendo para todos lados. Y en esa expansión, en realidad se expande PedidosYa, pero se expanden, digamos, los restaurantes, no se expande PedidosYa solo, digamos, ¿no? Entonces, tal cual como decía Gastón, en realidad la idea de las cocinas nuestras son una prueba, son una idea, digamos, que tiene Delivery Hero, que es nuestra casa matriz, digamos. Delivery Hero es la compañía de delivery más grande del mundo.
Que es la que compró PedidosYa, recordemos,
la que compró,
¿no?
PedidosYa,
la que compró el proyecto cuando era una empresa uruguaya todavía. Nosotros la presentamos inicialmente porque los emprendedores y quienes la idearon fueron tres empresarios jóvenes uruguayos, pero desde 2014 ya no está en manos de ellos, ¿no? Está en manos de...
Somos Delivery Hero. Delivery Hero funciona así. Es una compañía que tiene empresas en todo el mundo denominadas distinto. Uh-huh. En Latinoamérica, la empresa de Delivery Hero es PedidosYa. El nombre que elige Delivery Hero para operar en Latinoamérica es PedidosYa. A través, en realidad, de la confianza que generó la adquisición de PedidosYa cuando era casi Uruguay y un poquito Argentina, y bueno, se fue expandiendo con el nombre de PedidosYa a través de toda Latinoamérica, ¿no? Y en realidad esto de las nosotros le llamamos las kitchens, digamos, es una idea de Delivery Hero para expandir negocios en zonas donde sabemos que hay demanda, uh-huh, pero la oferta, digamos, de restaurantes no es suficiente como para satisfacer esa demanda. Entonces invitamos, tal cual como decía Gastón, es una pizzería que está en Positos y que entrega en la zona de Positos, Punta Carretas, Parque Rodó, pero que por lógica no llega a Punta Gorda y Carrasco. Lo invitamos a participar y a expandirse hacia Punta Gorda y Carrasco a través de nuestras kitchens. Más o menos por ahí es la idea y cómo funciona.
Siguiendo en líneas de negocio, digamos, también una novedad es que desde hace poco funciona PedidosYa envíos, ¿no? Con lo que entran en otro negocio, que es el rubro de los couriers.
Exactamente.
¿Cómo es este servicio, básicamente?
Mira, esto es la utilización de una flota, digamos, de repartidores para envíos, digamos, en general. Hoy, el típico ejemplo es, te olvidaste las llaves, hace un envío por PedidosYa y te las alcanzamos, ¿no? Uh-huh. Desde el lugar donde te las olvidaste. Pero
también pueden ser empresas dedicadas al rubro comercio electrónico, por ejemplo, que quieran hacer
también
su entrega de mercadería.
Bueno, ahí está. Ahora, desde hace 5 o 6 meses, estamos profundizando esto con integraciones en empresas que tienen su propio e-commerce. Por ejemplo, te entras a la web de una tienda de zapatos, te compras un par de zapatos y en el checkout, cuando vas a hacer la compra, puedes elegir PedidosYa como el formato de envío. Con el valor agregado de que en vez de demorarte 48 horas, en realidad te demora una hora en llegarte el par de zapatos. Estamos trabajando en eso, no está hiperdesarrollado, pero es el comienzo de algo, digamos. Pero nuestra idea es que eso pueda suceder. Y está funcionando, está bueno. Tenemos que seguir profundizando y trabajando en esa idea, pero está bueno. La verdad que está funcionando bien.
Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Felipe Álvarez, gerente general de PedidosYa para Uruguay.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 3511.
Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando sobre un gigante del delivery en Latinoamérica, PedidosYa. Esta empresa que nació en Uruguay y que luego fue adquirida por una multinacional no para de crecer y se expande a otros rubros, además del reparto de comida. Hoy PedidosYa a nivel regional está en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, Panamá, República Dominicana. Pero claro, su base de operaciones regional sí, sigue estando aquí en Montevideo concretamente. Esta mañana estamos conversando con Felipe Álvarez, que es gerente general de PedidosYa para Uruguay. Gastón, habiendo hecho la presentación, digamos, en el primer bloque, vamos ahora a uno de los temas que nos interesaba abordar justamente, que tiene que ver con el aspecto de los gastronómicos, ¿no?
Sí, ahí hay un modelo importante de negocio de PedidosYa es la comisión que se le cobra a los restaurantes, ¿verdad, Felipe?
Sí, correcto. Sí, de hecho, es el modelo de negocio de PedidosYa es se cobra una comisión por estar en PedidosYa, correcto.
Es diferente para los restaurantes que mantienen su propio delivery y también para los que usan la logística de PedidosYa, no los repartidores
propios. Sí, claro, depende la comisión, el tipo de servicio que se contrate, digamos, ¿no? O sea, uh-huh. Una cosa es estar solamente en PedidosYa como plataforma, digamos, de intermediación de una venta, por decirlo de alguna manera.
Como vidriera.
Ahí va, y usas tu propio servicio de logística, y otro es si usas nuestro servicio de logística. Y a su vez, que esto ya no es comisión, también dentro de la plataforma tenemos distintas funcionalidades que son, digamos, de posicionamiento de los distintos comercios según dónde quieren aparecer. Las primeras tres posiciones de determinado barrio y uh-huh. etcétera también.
O sea, hay restaurantes que pagan más, por ejemplo, para aparecer más arriba en la búsqueda, para que
sí,
se entienda.
Sí, correcto, es así. Bien. Exactamente.
Las comisiones que cobra PedidosYa son del entorno del 25% masiva, ¿verdad?
Sí, hay de todo, digamos. En realidad depende del servicio que contrates y depende de aspectos comerciales. En negociaciones comerciales puntuales con cada uno de los comercios. Mm. Digamos, pero varía, no es 25% fija la comisión para todos los comercios, no es así.
La semana pasada justo entrevistamos aquí en Perspectiva a Carlos Sarli, que es secretario del colectivo gastronómico, que se quejaba justamente de las comisiones que los restaurantes tienen que pagarle a, en general, las aplicaciones de delivery, pero claramente hoy PedidosYa es la que domina el mercado. Vamos a escuchar qué es lo que decía.
Cuando teníamos el restaurante funcionando, capaz que era un extra, un plus, sacar un delivery. Uh-huh. No todos los restaurantes claro. vivían el 100% del delivery. Cuando la pandemia, el delivery pasó a ser como una pata importante, empezamos a ver que no ganábamos el delivery, ¿no? Era una extensión del negocio que ya tenías la cocina funcionando y sacabas un par de pedidos, era algo extra facturación que pagabas la comisión, pero te sumaba. Hoy cuando trabajás 100% con delivery, hubo meses que pasó eso, uh-huh. y veías que toda la comisión la tenías que pagar a la SAP, ¿no?
Él ponía énfasis en eso, lo que significa para estas empresas del rubro gastronómico que hoy están sufriendo, ¿no? Padeciendo esta situación. Entonces la pregunta sería un poco, bueno, ¿cómo se justifican comisiones tan altas, ¿no? Es un cuarto del precio total que paga el cliente, ¿no? Más allá de estas aclaraciones que
sí.
Que no, usted hacía que varía, puede variar el porcentaje, ¿verdad?
Sí, puntualmente me gustaría hacer algunas puntualizaciones sobre ese tema. A ver, el precio, digamos, y lo alto o bajo de un precio, digamos, debería estar definido sobre todo por el tipo de servicio, digamos, que uno paga un servicio y tiene una retribución por eso. Y en ese sentido, digamos, me parece que hay que entender la composición de ese precio, digamos, para catalogarlo como caro o como barato, ¿no? Pero ahí me gustaría, capaz que me voy un poco largo, ¿tá? Pero yo trabajo en conjunto o trabajo hace mucho tiempo con el rubro gastronómico. Hace más de 12 años que trabajo en el rubro gastronómico, antes en el mundo de las bebidas, y ahora hace 5 años en PedidosYa. Hace 5 años, cuando entré a PedidosYa, yo era ejecutivo comercial, y conozco, en aquel, hace 5 años, deberíamos tener online, me imagino que unos 500 comercios, no me acuerdo exactamente. Hoy tenemos más de 2.000 online, cerca de 2.300, 2.400. Yo conozco mucho por lo menos de la opinión del rubro. Conozco a muchos gastronómicos a los cuales realmente en algún punto admiro, son emprendedores, son tipos que realmente trabajan muy fuerte para sus negocios. Y te diría más, creo que entiendo que el rubro está pasando por un momento complicado hace bastante tiempo. O sea, uh-huh. esto no es un tema de la pandemia, no es un tema de hace un año y medio que sí, la pandemia sí. vino y le pegó al rubro gastronómico.
Por el, supuesto, creo que alguien lo decía en esa entrevista, ¿no? Que sí, en general decía, la gente tiene la percepción de que como habrían muchos locales y muy, muy cuidados en cuanto al servicio que ofrecían y al tipo de comida. Gastronomía. Él decía, bueno, desde hacía 5 años en realidad que los números estaban muy ajustados, ¿no? Exacto. La pandemia evidentemente complicó más la situación.
Evidentemente complicó, pero yo ahí en esa línea justamente donde me quiero parar es que la verdad es que es un rubro que viene complicado hace mucho tiempo. La pandemia, por supuesto, que lo terminó de complicar, eso ni que hablar, ¿tá? Pero me parece que acá hay que diferenciar, ¿tá?, lo que es un negocio de delivery con un negocio gastronómico más clásico, digamos. O sea, ¿qué pasa? Nosotros, como te decía, hace 5 años había 500 comercios online en PedidosYa, ya, y hoy hay más de 2.000. Y yo te puedo garantizar que no hay ninguno de esos 2.000 que pierde plata ni que la empata. Para nada. Para nada, porque nadie puede sostener un comercio que pierda plata.
Bueno, él, alguien nos decía que sí, que los números a ellos no les están cerrando y que si hay restaurantes que no cerraron ya es porque les sale más caro, en realidad, afrontar los costos del cierre de la empresa y, por lo tanto, los despidos.
Pero
y
por
demás,
eso es importante, ahí, Romina, déjame aclarar la importancia entre separar el negocio de delivery, porque cuando uno hace un plan, por ejemplo, vas a emprender y vas a abrir un negocio de delivery, por ejemplo, vos podés hacer tu plan de negocios y tus proyecciones sabiendo estos costos. Y yo invitaría, digamos, a analizar, digamos, los costos de PedidosYa, ¿tá?, con los costos de la plataforma y la logística versus un negocio que dice, bueno, tengo que contratar un call center para atender los pedidos. Tengo que contratar las motos para poder entregar los pedidos. Todo esto en regla, ¿no? O sea, 100% dentro de las regulaciones, digamos, que hay en este país. Tengo que hacer inversiones de marketing, salir a volantear, contratar a las personas que van a hacer la volanteada o contratar minutos de radio o minutos de televisión. Cuando sumás todos esos costos y los transformás sobre tu facturación en un porcentaje, ¿en qué porcentaje terminamos? Me gustaría entender. Y ahí está el punto de si es caro o barato. Y a su vez, y esto lo tengo que decir claramente, a su vez nosotros somos una empresa, ¿no? Que también algo de plata tenemos que ganar. Entonces, el análisis sobre si es caro o barato, digamos, se tiene que hacer en función de comparar lo que le saldría a cualquiera, digamos, hacer este mismo negocio, pero de forma independiente. ¿Y sabes por qué digo que claramente, o sea, terminás en un costo más alto sobre tu facturación? Porque nosotros, si hay algo que en realidad podemos eficientizar, son costos por el volumen que tenemos. De otra manera, o sea, vos podés llegar a no sé, contratás 5 motos a las cuales les tenés que pagar todos los días determinado horario, ¿tá? Y no sabés si vas a tener pedidos o no. La ventaja de PedidosYa es que desde el minuto cero hay una contrapartida, que es, si yo no te doy pedidos, no te cobro. Entonces, me parece que el análisis de esto, digamos, uh-huh, de lo alto o bajo, hay que hacerlo con un análisis más profundo, porque creo que tiene y hace sentido. Y a su vez le agrego una cosa más que me parece importante, que yo entiendo que no es fácil la adecuación a nuevos sistemas, ¿tá? Pero como te decía, hace 5 años había 500 comercios, hoy hay más de 2.000. Y hay que saber adecuarse a trabajar con estas empresas, digamos, que lo que hacen principalmente es invertir en crecimiento, ¿tá? Si vos sos un comercio adherido a la plataforma y entendés las formas, te puedo asegurar que te beneficiás y mucho del trabajo de estas plataformas. Y en ese sentido te digo, y me vienen mucho a la cabeza muchas reuniones allá en el inicio, donde hoy algunos restaurantes que tenían un local en Pocitos, hoy tienen una cadena de 6. ¿Por qué? Porque además entendieron el juego y nos vinieron y nos dijeron, che Felipe, o che X, no sé, de los que trabajan en pedido ya, ¿dónde abro mi próximo local? Vos vení, sentate, abrimos la computadora, entendemos dónde está la demanda, buscamos juntos, él busca un alquiler, digamos, que se adecue a un negocio de delivery. No se alquila un local de 300 metros cuadrados, claramente, no. Se alquila un local donde despache pedidos de delivery. Y son innumerables los casos de éxito en ese sentido. Y hoy seguimos en ese camino. Hoy estamos yendo al interior y hay ciudades que están espectaculares y son sorprendentes el volumen de negocio que estamos generando para los gastronómicos locales, pero de oportunidad de negocio para gente que se quiere expandir y quiere hacer más grandes sus negocios. Lógico, pensando en un negocio de delivery. Eso es lo que sabemos nosotros.
Pero y durante la pandemia, que había muchos que estaban atados exclusivamente al delivery, sobre todo en esos primeros meses, ¿no? Que estaban cerrados, que dependían del reparto, ¿ustedes se propusieron algún acuerdo con ellos, ofrecerles alguna rebaja, algo por el estilo para que no terminaran cerrando, ¿no? Porque mismo han dicho ustedes en entrevistas que durante esos primeros meses perdieron una cantidad importante de restaurantes porque cerraron, ¿no?
Sí, es correcto. Es que, Gastón, es imposible salir al cruce de una situación tan compleja como la que describíamos. O sea, el rubro gastronómico está sufriendo hace 5 años por lo menos. Y los restaurantes que cerraron, por lo menos durante un periodo, después algunos volvieron a abrir, otros lamentablemente no pudieron volver a abrir, en su inmensa mayoría fueron restaurantes con estructura de costos pesadísimas de otras cosas. Locales grandes, con 2 pisos, con mucha gente contratada, con alquileres altísimos. Entonces, pedido ya, digamos, no puede salir al cruce de eso. ¿Cómo? No hay forma de que eso se logre. Obviamente el delivery fue una salida en algunos casos para esos casos, pero una salida en lo que significaba el delivery, uh-huh, para esos comercios. Pero no sobre el 100% de su negocio. Sí. Porque un negocio que tenía, no sé, 100 cubiertos por noche, los dejó de tener. No. ¿Cómo pedido ya tiene que ver con eso, digamos? ¿Se entiende?
Me quedaba pensando en un aspecto que, entendiendo la explicación de por qué, de la necesidad de adaptarse los negocios a esta nueva realidad y cómo juega la plataforma en ese contexto, pensaba igual, Carlos Arli, de Colectivo Gastronómico, cuando lo entrevistábamos, él decía, bueno, hay locales que hoy en día están, digamos, promocionando que sus clientes llamen directo a su propio local en vez de caer, entre comillas, en la plataforma para no tener que pagar una comisión tan alta, ¿no? Y él decía, hoy por hoy el margen, ese 25% sobre el plato que me pide el cliente, el como máximo le puedo sacar eso, que es lo que me cobra la app, digamos, ¿no? No me queda margen ninguno. Sobre esos dos puntos, ¿qué responde?
Yo, Romina, yo entiendo el comentario. Lo entiendo. Si lo que pasa es que vuelvo a insistir sobre diferenciar. Si vos vendés, digamos, 1 o 2 pedidos de delivery por noche, lo podés manejar. O sea, es manejable. En la medida que el negocio de delivery le empiece a crecer, naturalmente él se tiene que montar de una estructura que le va a quedar carísima para poder solucionar el delivery. Y es ahí toda la explicación, uh-huh, que yo daba antes. O sea, entiendo que hagan un esfuerzo para vender de forma directa porque les puede quedar caro y toda esa explicación. Bueno, lo entiendo, yo creo que eso es algo como muy circunstancial, que puede, digamos, solucionar algún pedido que tengan, digamos, sí, y bueno, sí, pero no creo, digamos, que en la medida que ese volumen crezca, que es lo que quiere todo el mundo, en definitiva, o sea, que haya crecimiento y volumen, ya te digo, vuelvo a la explicación sobre los costos y sobre invertir, porque cuando para hacer crecer un negocio de delivery o tener un volumen que realmente haga que tus ingresos estén bien, hay que invertir mucha plata, muchísima plata. Y bueno, lo que tiene PedidosYa es que la invierte PedidosYa. Y si vos te sabés adecuar, como recién explicaba, a este tipo de plataformas, son muchísimas las ventajas que encontrás. Son muchísimas las ventajas que encontrás.
¿Tienen diálogo ustedes con este colectivo gastronómico? Porque no dejan de ser socios muy importantes para ustedes, ¿no? Por más que suman otras líneas de delivery, los gastronómicos, la parte de comida debe seguir siendo la más importante o de las más importantes.
Sí. Mirá, Gastón, tenemos diálogo con todos y nos sentamos a dialogar con el que sea, con el colectivo, con todo el mundo. O sea, puntualmente con el colectivo, no sé, no hemos tenido intercambio, pero los conozco, o sea, conozco a todos los que están ahí, digamos, porque, como decía hace un rato, o sea, la verdad es que conozco a un montón de gastronómicos con los cuales me he reunido miles de horas en mesas de bares hablando de su negocio. Y la verdad es que abierto siempre a dialogar con todo el mundo, por supuesto. De hecho, como les decía, tenemos 2.000 comercios con los cuales hablamos todos los días. Uh-huh. Todos los días hablamos. Capaz que no en forma colectiva, pero no hay ningún problema. O sea, el punto es que creo que nada, no es un tema de que no querramos hablar. La verdad es que hablamos con todo el mundo. Yo ya les decía, a mí me encanta y hablo con todo el mundo. O sea, me siento en mesas de bares a hablar con todo el mundo. O sea, me encanta. Ahora, lamentablemente, no tengo mucho tiempo porque tengo otro rol, pero bueno, siempre lo he hecho.
Hay otro punto que quizás es polémico en torno a PedidosYa y que normalmente aparece cuando se trata el tema, es la relación con sus trabajadores, ¿no? En otro momento la empresa tuvo una importante flota de repartidores en planilla, digamos, ¿no? Hoy son unos 100 repartidores en planilla, mientras que otros 1.300 son freelance, digamos. A ver, para que la gente entienda, es un formato similar al de Uber, podríamos decir, ¿no? Con trabajadores independientes desde el punto de vista de la empresa.
Es correcto, las cantidades, los freelancers hoy son alrededor de 1.700. Sí, tuvimos una flota de dependientes. ¿Qué pasó, digamos, hace un año y medio, dos años? Hace dos años, sí, ya estoy mal con los tiempos, pero hace aproximadamente dos años nosotros tuvimos que tomar una decisión que era empezar a tener una flota de freelancers. En ese momento nos reunimos con el ministro de Trabajo del momento, al cual le comentamos toda nuestra operación en Uruguay, cómo funcionaba. En ese momento habían venido todas las plataformas de delivery internacionales, Rappi, Glovo, Uber, todas, con un modelo de trabajo que nos constaba, que nos dejaba en una posición competitiva a nosotros, totalmente en desventaja. Fuimos a hablar con el ministro, le presentamos el caso y le dijimos que íbamos a empezar a contratar en modalidad freelance a prestadores de servicio dentro siempre de las normas de Uruguay. Y hoy sí, es cierto, es así la composición. Son la inmensa mayoría literal E. Y bueno, sí.
Tienen que tener una empresa, ¿verdad? Conformada, sí, como claro. Tal. Y ustedes le exigen, eso es la exigencia que tienen. Un aspecto capaz, a ver, recién mencionábamos el tema con el sector gastronómico, la contracara de esto podría ser también el crecimiento de PedidosYa y más en este contexto de crisis, imagino que hizo que se incrementaran la contratación de freelancers, ¿no?
Sí, se incrementó, de hecho en abril contratamos unos 400 más o menos, y venimos, digamos que lo que queda del año, según lo que proyectamos, vamos a seguir contratando unos 300 más, por ahí aproximadamente. En ese sentido también contar sobre todo el empleo que genera PedidosYa en Uruguay, digamos, ¿no? Porque ahí, Romina, comentabas al pasar que la operación central de sí. PedidosYa en Latinoamérica está en Uruguay.
Yo iba a ir a eso ahora después, pero quería dale. Algo antes a contar. Dale, dale. A ver, con los freelancers, que son los conductores, ¿no? Los deliveries que nosotros vemos en la calle. ¿Cuánto es el sueldo promedio que puede sacar un freelancer? ¿Y cuánto, qué porcentaje se le paga de parte de la empresa, ¿no? Por pedido. Por pedido, por cómo es la variable, digamos,
que el esquema, digamos, de pago es medio complejo de explicar, digamos, de cómo es la composición del pago de cada pedido, ¿no? La gran mayoría es la distancia recorrida, para hacerlo simple, pero te voy a contestar como lo más simple de entender, que es más o menos cuánta plata, digamos, nos factura en promedio toda esta gente, digamos, promedios, ¿no? Porque esto siempre es imposible hablar de otra cosa que no sean promedios. Aproximadamente un repartidor que trabaja durante un mes entero, digamos, por supuesto, teniendo en cuenta la cantidad de días normales de trabajo, 22 días, vamos a poner una cosa por el estilo, 8 horas, andan en torno de los 30 mil pesos o un poco más incluso. Libres del costo más o menos de lo que puede valer una empresa, ¿no?
Ajá.
Teniendo en cuenta lo que vale una empresa más o menos.
¿Y eso es más propina o eso es
más propina? Porque la propina no, o sea, ahora la propina, viste que está dentro de la app,
sí.
Pero la verdad es que
hay muchos casos, ¿no? Claro. No en todos.
Por eso, o sea, la verdad es que hay un montón de casos que no tenemos monitoreada la propina, no sabemos cuánto reciben de propina.
¿La propina eso. Es independiente? O sea, ¿la empresa no se queda con ninguna comisión sobre la propina?
Nada,
Si uno pone 50 pesos, esos 50 pesos efectivamente le llegan al delivery.
Le llegan los 50 pesos menos lo que cobran la tarjeta con la que vos dejaste la propina.
Bien. Pero no PedidosYa.
Esa aclaración, o sea...
Claro.
Eso, PedidosYa no se queda con nada.
Llegan, por este tema llegan varias preguntas. Algunos consultan si los repartidores tienen seguro, si la empresa les da seguro, les exige seguro, porque hay por lo menos dos mensajes que llegan.
Seguro,
dos mensajes que llegan seguro. De personas que chocaron con un delivery, que un delivery los chocó y que no tenían seguro.
Les exige.
PedidosYa les exige que tengan.
Sí.
Y también alguno pregunta, dice, bueno, en este formato de trabajo entonces no, tipo freelance, no tiene licencia ni aguinaldo, pregunta acá, por ejemplo, no. Tiziana.
No.
Decíamos, hay otra parte de los trabajadores vinculados a PedidosYa que no son los delivery, que quizás no lo tenemos tan incorporado, que son los que trabajan en las propias oficinas, ¿no? Atendiendo todo lo que es la parte de operaciones regionales acá en Montevideo, son alrededor de 1.200, ¿no?
1.500.
¿Cuántos atienden? Hay algunos dedicados, un porcentaje muy menor, a atender la operación en Uruguay mismo, ¿no?
Claro, exactamente.
Lo que uno hace cuando reclama
ese,
el pedido.
Ese es como, ese soy yo y mi equipo, digamos, ciento 100 personas más o menos. Somos las personas que nos dedicamos a Uruguay como mercado, como negocio Uruguay. Y después hay otras 1.400 personas que trabajan desde Montevideo para brindar servicio a todos los países de Latinoamérica.
Uh-huh.
Eso, la verdad es que, a ver, eso es una apuesta de Delivery Hero a Uruguay como mercado, que la realidad es que la defendemos a morir, porque realmente es una generación de empleo espectacular. No sé si vieron en el último tiempo, pero implementamos la contratación de jóvenes como de primera experiencia laboral en el interior del país, por esto de que el teletrabajo permite, digamos, les permite no tener que venir a las oficinas centrales de Montevideo, y entendiendo que en el interior había una necesidad grande, digamos, de empleo en franjas de edades, sobre todo en los más jóvenes. Tenemos experiencias buenísimas en Tacuarembó, en Durazno, donde ya estamos contratando gente. Así que sí, entre las 1.500 personas de oficina, después estos 1.800 repartidores, después el ecosistema que se mueve en más de 2.000 comercios, o sea, es un tamaño muy, muy grande para un país como Uruguay.
Veíamos, dentro de este grupo de trabajadores hay un sindicato de la empresa, ¿no? Conformado, que nuclea justamente a esos trabajadores que están en la oficina y atendiendo al público, que son los que tienen esa relación de dependencia. Y desde el propio sindicato denuncian que, bueno, a fines de abril se despidió a 49 personas por considerar que no estaban cumpliendo con los estándares y objetivos de la función para la que estaban asignados. ¿Qué dice la empresa? ¿Por qué se llegó a esto?
Eso mismo, digamos... Se llega a esto, a ver, la empresa no en ningún momento contrata gente para despedirla. Y de hecho, voy a empezar diciendo que las 49 personas que se desvincularon van a ser sustituidas, y para esa área se van a contratar 150 extras. O sea, esto no se trata de una reducción de la cantidad de gente. Se trata de que tenemos que cumplir con ciertos estándares de calidad, digamos, y la performance, como en toda empresa, es algo que se mide. Y esto no es una decisión que se toma de un día para el otro, por supuesto. Esto es algo que se viene trabajando con la gente, que se le hacen evaluaciones, que se les da feedback, y bueno, lamentablemente en algún punto se tiene que llegar a la toma de estas decisiones. Insisto con que en lo que es oficina, digamos, además de reponer 50, vamos a contratar 150 más para el área específica de atención
al cliente. ¿Y eso va a ser en relación de dependencia, digamos?
Sí, sí, sí. Y además otras 60, 70 personas más para el resto de las áreas, digamos, de servicios centrales, como le decimos nosotros, que dan soporte a Latinoamérica. Así que... nada, es una cantidad de empleo imponente.
Eso de los estándares y objetivos, ¿no? que decía el comunicado de la empresa, tiene que ver con la productividad que se les exige a estos trabajadores, ¿no? Por ejemplo, están los que contestan los reclamos que se hacen por chat, ¿no? Que se les exige que chateen con varios al mismo tiempo, ¿no? Creo que son como unas 5 comunicaciones en simultáneo. Tienen algunos límites de que la primera respuesta tiene que darse en menos de 30 segundos, tiene que cerrarse en 3 minutos, ¿no? Tienen como algunos estándares.
O sea, es alta la exigencia en ese sentido.
Claro.
Mira, Gastón, en realidad no se trata solo de productividad. Digamos, hay una combinación de cosas que son productividad y nivel de respuesta, digamos. O sea, lo que pretendemos, digamos, como empresa, que se responda, digamos, y también sí, lo de los tiempos, la velocidad de respuesta, por supuesto. En el área de atención al cliente, en este momento en PedidosYa, trabajan 720 personas. O sea, hay 670, ¿no?, que cumplen sin ningún problema con los estándares. Y no son estándares de exigencia por fuera de lo normal, para nada.
Hay quienes denunciaban, por ejemplo, que se utiliza el tiempo para ir al baño, se toma en cuenta dentro de esa paramétrica que tienen que cumplir y que, por lo tanto, eso resta puntos, digamos, a esa productividad. O desde la propia Unión de Trabajadores de PedidosYa se criticaba también que funcionan como un call center en realidad, pero no están sometidos a lo que es la regulación de un call center, lo que da espacio, bueno, a que la empresa les exija más en ese sentido.
Mira, la verdad es que se pueden discutir todos esos detalles, digamos. Yo insisto con que hay 650, digamos, que no tienen problema en cumplir con eso, ni tienen situaciones tan particulares. Yo creo que los detalles que mencionás, Romina, o sea, son detalles que se pueden hablar, digamos, con los que levantan el tema, por supuesto, pero me parece que hay que centrarse sobre lo que sí, digamos, y no tanto sobre lo que no. Me parece que hay oportunidades espectaculares para aprovechar, digamos, y todos estos, toda esta generación de empleo que estamos justamente generando en Uruguay con la falta que hay, me parece que es de destacar, digamos, la incrementalidad en estas posiciones, las ideas que traemos, la innovación, las inversiones. Me parece que lejos de parar en los detalles, que no somos de dejarlos pasar, por eso hay un equipo de 1.500 personas en Uruguay que se dedica a mirar los detalles. Creo que tenemos que mirar el vaso medio lleno en esto de Pedido Ya y lo que significa que Delivery Hero, sobre todo, siga confiando en Uruguay para hacer sus inversiones. No, no es menor.
No sé si diría que el tiempo para ir al baño es un detalle, ¿no? Es algo que se le ha criticado. Hoy mencionábamos el caso de Amazon. Es algo que se les ha criticado a ellos, como que les controlan el tiempo para ir al baño, se los restan de la productividad, lo que hace que los empleados no vayan al baño para tener mejores estándares. Desde el sindicato se menciona que ahí hay un tema, ¿no?
Es usted, ¿no? Ni que hablar. No decía sobre eso un detalle. Lo que digo es, vuelvo a lo mismo. Hay 650 que no parece que tengan ese tema, digamos, y si hay un tema sobre eso, por supuesto que lo vamos a tomar, pero te puedo asegurar que no, digamos, que no es un tema generalizado, ¿me explico, Gastón? A eso voy sobre lo que digo.
Para cerrar, digamos, a pesar de estas tensiones, bueno, la empresa sigue creciendo y las perspectivas que tienen, por lo visto, son buenas, más allá de esta cantidad de personas que van a contratar para reemplazar y seguir sumando. ¿Qué tienen en carpeta para este año? ¿Cuáles son las líneas de negocio a las que quieren seguir apostando, digamos, y cómo?
Mira, nosotros hoy creo que tenemos dos cosas o tres cosas principales. Voy a empezar por lo que todavía está como más chico, que es lo del courier que hablábamos, Romina, digamos, o sea, está como, es un negocio que está empezando, chiquito, digamos. Pero le tenemos, digamos, mucha fe a que eso va a ser, va a crecer bastante. Después, todo lo que es la vertical, digamos, nosotros dividimos como por verticales, pero todo lo que son la vertical de mercados entre los Pedidos Ya Market y toda la incorporación de un montón de locales comerciales a esas verticales, creemos que ahí tenemos un mundo enorme por recorrer. O sea, y por explorar. Y por supuesto, seguir, digamos, con los restaurantes, las expansiones de las que hablaba. No solamente al interior, que estamos haciendo una expansión espectacular, y que invito a los restaurantes que ya son parte de Pedidos Ya a trabajar con nosotros en oportunidades que vean ahí, sino en otros barrios de Montevideo donde no somos muy fuertes también, a seguir la expansión por ahí, a seguir explorando por ese camino.
Felipe Álvarez, Managing Director de Pedidos Ya Uruguay. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
A ustedes, un abrazo.
En Perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.